7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
Hasta las 10 de la noche, 2 horas de programa por delante, 2 horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis, las mejores opiniones de lo que está pasando, de lo que está dando de sí la actualidad este lunes 23 de mayo. Si echamos un vistazo a los mercados, la semana ha comenzado con bastante buen tono para las principales bolsas europeas. En el caso de la española, el IBEX 35 ha sumado un 1,6%, supera los 8.600 puntos y lo hace por primera vez en un mes. La posibilidad de que la inflación haya tocado techo y la paulatina reapertura en China tras los confinamientos suavizan las alertas macro. También ha ayudado el índice IFO, que era la única referencia macro destacada del día. Los pronósticos de los analistas auguraban que el indicador de confianza empresarial en Alemania reflejaría cierta estabilidad tras las últimas caídas. Pues el dato ha sorprendido a propios y extraños, porque ha sumado un repunte hasta los 93 puntos, bastante por encima de lo esperado. En unos minutos buscaremos el análisis de José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, pero echamos un vistazo ya a las pantallas, donde tenemos números verdes, subidas generalizadas en la principal bolsa del mundo. El promedio industrial Dow Jones está sumando algo más de un 2%, 639 puntos arriba, hasta los 31.900. En el caso del S&P 500, las subidas son del 1,75%, hasta los 3.970 puntos, y también está subiendo todo el sector tecnológico, aunque de manera algo más moderada. Tenemos al Nasdaq Composite, que repunta un 1,29% en los 11.501 puntos. También está subiendo Apple un 3,56%. Sus acciones se cambian por encima de los 142 dólares. Microsoft también sube cerca de 3 puntos porcentuales. Cisco arriba un 1,44%, o Intel, que suma un 0,65%. Aunque de los valores más negociados en la bolsa norteamericana, el que más está subiendo es JP Morgan, el banco estadounidense, que repunta un 7,3%. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos la rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, sumando un 2,38%, se coloca en el 2,85%, y está bajando, al igual que el precio de los bonos, el índice VIX de volatilidad, un 3,3%, hasta los 28,46. Eso es lo que está pasando en tiempo real en la principal bolsa del mundo, pero seguimos tomándole el pulso al resto de mercados y nos detenemos en las principales bolsas latinoamericanas. Mireia Calderón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos a unas bolsas LATAM que cotizan en positivo. El Merval de Argentina avanza más de un 2% hasta los 89.901 puntos. El Bovespa en Brasil en los 110.462 puntos repunta un 1,8%. El IPSA chileno suma un 2,57% y cotiza ya en los 5.110 puntos. Y el IPC mexicano en los 51.723 puntos también avanza un 0,4%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, vemos al petróleo. Estefanía Muniz, con signo mixto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Llama la atención especialmente el petróleo, porque el barril de Brent está sumando un 0,2% en los 110 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, comienza la semana con caídas del 0,34% ahora mismo, en los 109,89 dólares el barril. En el caso del oro, avanza medio punto porcentual en los 1.852 dólares la onza, y las divisas también avanzan con signo positivo. El euro se refuerza un 1,17% en su cruce con el dólar en los 1,06 dólares y la libra, por su parte, suma un 0,65% en los 1,25 dólares. Las criptomonedas parten también desde el terreno positivo, Mireia.
Así es, el Bitcoin avanza un 0,42% hasta los 30.051 dólares. En los 2.048 dólares cotiza Ethereum, con un repunte superior al 2%. El Ripple también suma un 0,35 hasta los 0,41 dólares. Cardano avanza ahora un 2,21%, y Solana en los 52,83 dólares, repunta un 2,8%.
Pues dejamos la negociación de los principales activos en tiempo real ahora a las 8 y 5 de la tarde. Después volveremos a echar un vistazo a ver lo que sucede a las 9 de la noche, pero ahora lo que toca es actualizar toda la información. Titulares de las 8.
Que empezamos con la Comisión Europea, que ha propuesto mantener congeladas durante 2023 las reglas europeas de control del déficit y de la deuda un año más de lo previsto. Todo por el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía de la Unión Europea, tal y como señala el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El Ejecutivo Comunitario argumenta que mantener suspendidas estas normas dará el espacio para que la política fiscal nacional reaccione rápidamente cuando sea necesario y se mantenga la prudencia fiscal necesaria para garantizar la sostenibilidad a medio plazo. El comisario explica que si bien la Unión Europea está lejos de la normalidad económica, Bruselas no propone un retorno al gasto sin límite.
Y nuevo aviso de la Comisión Europea a España por su elevada deuda pública, privada y externa y por el alto desempleo.
Unas vulnerabilidades que las autoridades comunitarias detectan desde hace años en la economía española y que tiene relevancia transfronteriza. En sus recomendaciones macroeconómicas, Bruselas señala que la deuda de los hogares y las empresas se mantiene en niveles superiores a los de antes de la pandemia y exceden los niveles de prudencia. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
Nuestra previsión es rebajar el déficit en también aproximadamente 2 puntos porcentuales en este año 2022 y 3 puntos en el caso de la deuda y, por tanto, seguir con una senda intensa de reducción de los desequilibrios fiscales para situarnos por debajo del 3% del PIB y por debajo del 110% del PIB, respectivamente, al final del horizonte de previsión en el año 2025.
Y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, asegura que en España no existe el fenómeno de la gran dimisión.
No se puede decir que haya una renuncia masiva de los trabajadores a sus puestos de trabajo, y esto es algo que las cuatro organizaciones han compartido con el Ministerio de Trabajo. Tampoco hay un problema generalizado de vacantes, no hay puestos vacantes generalizadamente en el mercado de trabajo español. Fíjense, los datos del INE, de la encuesta de costes laborales, nos dicen que las vacantes son algo más de 109.000. en un mercado de trabajo de más de 20 millones de personas, lo que representa el 0,5%, es decir, por tanto, una cantidad bastante insignificante.
Declaraciones del número 2 de trabajo tras reunirse con los agentes sociales para abordar si en España existe el problema de la gran dimisión o renuncia comparable al que se está viviendo actualmente en Estados Unidos. Desde UGT, su vicesecretario general de Política Sindical, Mariano Olla, insiste en que no es un problema de vacantes, sino de que hay sectores con un problema de salarios muy bajos.
Pensamos que en nuestro país no hay un problema masificado de vacantes, en torno al 5% de la población activa, 100.000, 108.000, 109.000 vacantes son las que se han suscitado y están controladas por el INE. Y luego hay sectores como es el sector agrario, como es el sector de hostelería, como es el sector de construcción, donde el problema claramente es un problema, en la opinión de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, de salarios muy bajos.
Ante esto, los agentes sociales se han emplazado a una nueva reunión dentro de 2 semanas para identificar y poner encima de la mesa medidas concretas que permitan acabar con esta problemática a corto plazo.
Mientras tanto, Gobierno y sindicatos pactan una oferta de 29.578 plazas de empleo en la Administración General del Estado en 2022.
Según CESIF, se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia, cuyo objetivo es garantizar la adecuada cobertura de efectivos y prestar unos servicios públicos en condiciones óptimas. La mayoría de estas plazas serán destinadas a la gestión de políticas públicas, política fiscal, transformación digital y cohesión social. La oferta no incluye fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas ni administración de justicia.
En clave política, la Junta Electoral Provincial de Granada considera que no existe obstáculo legal alguno para excluir a Macarena Olón, a la candidata de Vox a las elecciones andaluzas.
La Junta Electoral resuelve que concurren las condiciones legales para ser elegida y señala que obra en la documentación aportada por dicha candidatura su certificado de empadronamiento empadronamiento y su inscripción en la oficina del censo electoral. Su empadronamiento, concluye, es un acto administrativo firme, como también lo es su inclusión en las listas del censo.
Y Canarias confirma el primer caso de viruela del mono fuera de Madrid y ya son 35 en total en España.
Se trata del primer paciente que se detectó en Gran Canaria, mientras sigue en estudio la muestra de otro sospechoso en Tenerife. Ambos evolucionan favorablemente en sus casas y otras 8 comunidades autónomas están analizando casos sospechosos. Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura, Aragón y Cataluña.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con visión global.
Y el análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lasso, que es presidente de MG Valores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gemma.
Bueno, lo cierto es que hoy parece que comenzamos la semana con buen pie, aunque luego todo puede torcerse porque ya lo hemos visto semanas anteriores, aunque es cierto que la semana pasada fue una de las semanas más difíciles, más complicadas en lo que llevamos de año, para, sobre todo para Estados Unidos, aquí también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos vimos a sus índices, que hace unos meses hablábamos de ellos, de estar en máximo histórico, de ir rebasando esos máximos históricos un día sí y otro también, y ahora hay que hablar de esos índices neoyorquinos en mínimos anuales.
Sí, la verdad es que Nueva York ha caído bastante, ha caído más de un 10%. Bueno, depende del índice que tomemos, pero tampoco es una reacción normal después de máximos históricos y yo creo que todavía no se ha acabado. Vamos a ver, yo creo que tanto el Dow como el Standard & Poor's pues pueden caer todavía, no gran cosa, pero vamos, un 5%, entre un 5 y un 10%, pues es perfectamente posible. Entre otras cosas, lo que estamos viendo, que las revisiones que se están haciendo sobre los beneficios empresariales anunciados, pues resulta que son todas a la baja. No hay ninguna revisión al alza, ¿no? Lo cual quiere decir que probablemente en los niveles en los que estábamos, vamos, no probablemente, seguro que en los niveles esos en los que estábamos del 36.000 en el Dow Jones, pues es que estábamos descontando, digamos, unos resultados empresariales que eran la perfección. Y los resultados, sobre todo sus revisiones, nos están diciendo perfectamente que de perfección pues todavía nada. Vamos, y además que no, eso no existe en bolsa, así de sencillo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eso no se ha acabado. Y en cuanto a Europa, pues la verdad es que, por ejemplo, la semana pasada pues fue una semana entretenida en el sentido de que un día subía, al otro bajaba. Y bueno, y al final, por ejemplo, pues hemos logrado rascar algunos puntitos. Y hemos empezado, tanto en Europa como en América, pues con muy buen pie esta semana.
Sí, sí, sí.
¿Quiere eso decir algo? No, simplemente que hemos resistido en los soportes, porque estábamos en soportes importantes al final de la semana, y que bueno, y que podemos volver a tocar los soportes. De hecho, sería lo lógico. Y no hay gran cosa. O sea, yo no me fiaría. Me gustaría que esto continuara y si es posible que tuviéramos pues una subida de esta, por ejemplo, del tipo del 2% en el Dow Jones, pues todos los días del año, ¿no? Pero eso es imposible. Sí, sí. Y vamos a ser realistas, y yo creo que aunque tengamos días así muy positivos, vamos a tener también días negativos. Y luego, pues eso, estamos un poco en manos de los bancos centrales. Que conste que Powell no se ha bajado del burro, vamos, que sigue con su teoría de ser fuerte en las subidas de tipos. Y en cuanto a Christine Lagarde, pues hoy ha dicho más o menos que sí, que en julio habrá subida de tipos. Es decir, que en el fondo no es que tuviera razón de Guindos, es que lo sabía y lo dijo para que ella no se volviera atrás, porque no la veía nadie muy entusiasta. Y luego ha dicho que estaríamos en terreno positivo en los tipos de interés del euro hacia septiembre, y que en total habría dos subidas de tipos. Yo creo que todos esperamos tres. Una para julio, otra entre septiembre y octubre, y otra para final de año. Eso sería lo lógico. No es nada escandaloso, ni muchísimo menos, ni creo que eso vaya a traer la ruina a las bolsas. Otra cosa es que el entorno general, entre la guerra de Ucrania, pues el petróleo, etcétera, etcétera, no pasemos por un terreno muy minado de aquí a fin de año. Sí, pero esperemos que no nos estalle ninguna, vamos, o si estalla, pues que sea una, no más.
Es que ya no tenemos tanta capacidad de aguante, porque como nos exploten todas a la vez, no hay manera, ¿eh? Es que ya no hay equipo para protegerse.
No, ahora además ya con lo de la viruela del mono, pues ya es lo que nos faltaba.
Exacto. Ya cualquier cosa es posible. Ya voy a empezar a creer hasta que hay marcianos, extraterrestres, y que un día de estos también nos van a visitar aquí casi en el programa, porque verdaderamente nos están saliendo, ya no sé si llamar los cisnes negros o de qué forma, pero es verdad que todo lo que podríamos pensar hace un par de años, que era, vamos, de ciencia ficción, es que va y se cumple. Es que ahora la viruela del mono, una guerra que mañana cumple... tres meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, sí, tres meses. Tres meses sin ningún atisbo de que haya ni negociaciones, ni de que haya un alto el fuego, ni nada por el estilo.
No, sin negociaciones
bueno,
teóricamente
sí las
hay.
Sí, es verdad, sí,
pero no se reúnen, vamos, no. O si se reúnen, pues se miran a la cara y punto.
Sí.
O sea, que no hay nada. Y bueno, vamos a ver lo que aguanta Rusia y lo que aguanta, lógicamente, Ucrania. Pero esto tiene pinta de ser muy largo. Luego, pues tenemos las derivadas, ¿no? Que puede haber una crisis alimentaria, pero, bueno, tenemos... eso ya se vio también en la Segunda Guerra Mundial, y lo que tenemos son... en el hemisferio norte tenemos Estados Unidos y Canadá, que son dos graneros impresionantes, y luego durante la época invernal tenemos las producciones de trigo del hemisferio sur, Argentina, Brasil, sobre todo Argentina, Brasil, tenemos también Australia, Nueva Zelanda e incluso Sudáfrica. O sea, que yo creo que se puede hacer uso de otras fuentes, pero bueno, vamos a ver. Y ahora en Davos pues está, bueno, por lo menos lo
la
que ha dicho Zelensky
la
ha pedido...
Está la florinata.
Sí, ha pedido, sí, está nuestro presidente. Y bueno, no quiero... Y entonces, bueno, lo que sí se ve es que Zelensky ha pedido realmente que seamos serios,
sí,
y que los boicots sean serios.
Sí.
Pero claro, hay muchos intereses creados y pues, unos son más serios, otros menos serios, uh-huh. otros son más posibles, otros menos posibles. Pero por ejemplo ya, pues Finlandia ya no cuenta con el petróleo ruso,
ni con el gas. Sencillo.
Ni con el gas, pero bueno, lo tiene. Hay que tener en cuenta también que Finlandia es un país de muy poca población uh-huh. y tiene 4 centrales nucleares. O sea, energía tiene y luego le van a pasar desde Suecia y desde Alemania, le van a pasar lo que puedan. Entonces yo no creo que eso nos afecte, vamos, que al final afecte de una forma dramática. Pero bueno, sí, es una piedra en el camino, efectivamente. Y las bolsas, pues ya lo vemos, se están medio acostumbrando. Se están acostumbrando sí. a la guerra y se están acostumbrando un poco a, pues yo diría que a todo, a la inflación también. Y hoy Bernanke ha salido, hace años que no oía hablar a Bernanke, que ha dicho que bueno, que Estados Unidos dominará la inflación como mucho en 2 años. Hombre, largo me lo fiáis, sí, yo pensaba que podría ser en menos tiempo. Vamos, de hecho será en menos tiempo, pero luego que no ha querido quemarse las manos. Y esa es la situación, es una situación compleja, pero tampoco es una situación caótica, o sea, es curioso. Y yo creo que, bueno, pues vamos a seguir con unas bolsas en movimientos laterales que tendrán sus momentos de alza, incluso importantes, pero también tendrán muchos movimientos de realización de beneficios, etcétera, etcétera.
Sí, a quien no le guste el riesgo, a quien no le gusten las emociones fuertes, lo cierto es que el mundo de la bolsa no es su mundo, y sobre todo más en estas semanas, en estos meses, donde esto parece una auténtica montaña rusa, donde subimos muy arriba, luego bajamos muy abajo, y aquí no hay biodramina por el camino para evitar los mareos. Aquí es a recibirlo de golpe.
Un amigo mío que es muy bursátil y es además con una gran experiencia, me decía este fin de semana, me decía, oye, qué difícil está la cosa. Digo, sí. Digo, ¿y cuándo la has visto tú fácil? Dice, no, tienes razón.
Tienes razón. Digo, pues es entonces. Es que esto nunca ha estado fácil.
Así que hay que acostumbrarse, Gemma, hay que acostumbrarse.
Sí, hay que acostumbrarse.
Ya estamos muy acostumbrados.
Sí, pero es verdad que a pesar de esa costumbre que ya tenemos de hace muchos, muchos años, es cierto que todavía tenemos esa capacidad de asombrarnos, porque verdaderamente también lo que llevamos visto en los 2 últimos años, vamos, ni en nuestras pesadillas podíamos adivinar todo lo que se nos está viniendo encima y lo que queda. Porque ya puestos...
Eso es cierto.
Porque ya puestos...
Eso es cierto. Pero cojámoslo por el lado bueno.
Venga,
es
vale.
Eso, sumamos experiencia.
Sí, exacto. Eso. La experiencia y sobre todo el buen hacer de gente como tú. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valoras. De MG Valores. De verdad, siempre es un verdadero placer charlar contigo, empezar así la semana. Que tengas muy buena semana y hasta el próximo lunes.
Igualmente.
Y a ver qué pasa de aquí al lunes, porque pues todo puede pasar.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. Ya veremos y ya lo contaremos. José Ignacio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós.
Igualmente. Adiós.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, el de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo me apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
El Foro Económico Mundial de Davos ha regresado este año en mayo y no en enero como venía siendo tradicional, después de una pausa de 2 años provocada por la pandemia que obligó a celebrar el encuentro de forma online. Y en esta ocasión todos los participantes tienen la obligación de estar vacunados contra la COVID-19 y tienen que hacerse la prueba antes y después de su llegada a la ciudad para poder participar en el evento. Según los organizadores, unas 2.500 personas asistirán a Davos frente a los 3.000 participantes en enero de 2020. Y como era de esperar, este año la lista de asistentes no incluye a ningún funcionario o empresa del gobierno ruso, pero quien sí estará es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y es que durante su estancia en tierras helvéticas, Sánchez participará en diversas reuniones enfocadas en proyectar a España como un punto interesante de inversión en diversos proyectos, pero más específicamente en los relacionados con el diseño y fabricación de microchips, en el marco del Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica sobre Semiconductores o Microchips.
Y siguiendo con esta voluntad de abordar la transformación de sectores estratégicos de nuestra economía, me gustaría anunciarles un nuevo proyecto estratégico sobre microchips y semiconductores, dotado con unos 11.000 millones de euros de inversión pública. Creo que las razones son bien conocidas, podemos todas intuirlas, incluso también corroborarlo, y es que los semiconductores son un elemento básico de todos los sectores energéticos y, por tanto, adquieren una importancia, yo calificaría, de geoestratégica mundial en un contexto de transformación digital tan profundo de nuestras economías.
El presidente del Gobierno presentará este proyecto a los principales dirigentes de Intel, Qualcomm, Micron y Cisco, grandes empresas del sector de los microchips y semiconductores, para atraer inversiones a España en este ámbito. Enrique Danz, profesor de Tecnologías de la Información e IE Business School.
¿Qué vemos hoy en día? Primero, que hay un verdadero problema en la cadena de suministro de los chips, porque lo que hemos construido es una cadena de suministros extremadamente focalizada y muy monopolizada por unos pocos países. Los chips hoy en día son el nuevo petróleo y además todo lleva chips. Entonces tenemos que pensar cómo esa idea de la fabricación de chips además es algo enormemente complejo. Entonces hablamos de una cadena de valor en la que tienes desde las compañías que fabrican las máquinas para fabricar chips a las compañías que diseñan esos chips, como ARM, por ejemplo, o las compañías que fabrican esos chips, como Taiwan Semiconductor o Samsung, ¿no? Tienes a Intel, por ejemplo, que ya ha hecho una apuesta importante por fábricas en otros países y España no está en esa lista, ¿no? No hemos entrado en esos planes.
En este sentido, España va a ofrecer un proyecto de recursos sostenido en el tiempo y la fortaleza de país en Davos, la mejor plataforma para presentar este proyecto a las grandes empresas que buscan la deslocalización desde Asia para tener más seguridad de suministro.
España no va a perder la carrera de la tecnología más avanzada. Muy al contrario, el Gobierno de España quiere que nuestro país definitivamente sea y se sitúe a la vanguardia del progreso industrial y también del progreso tecnológico. Y este proyecto estratégico, este PERTE, representa esa gran apuesta que yo calificaría de ambiciosa, por qué no decirlo también de audaz, para atraer importantes inversiones en la industria de los semiconductores y de las nuevas tecnologías relacionadas que serán clave para alcanzar esa ansiada autonomía estratégica también a nivel europeo.
A esta iniciativa se referirá Pedro Sánchez en sus contactos durante la cena organizada por Intel con consejeros delegados de empresas tecnológicas y en su intervención ante medio centenar de responsables de firmas de este sector en otra cena organizada por Qualcomm, la primera del mundo en diseño de microchips, intentando atraer a estos grandes jugadores. Enrique Danz.
Lo que demandas realmente es son unas condiciones de mercado. ¿Cómo atraes a esos grandes jugadores? O sea, lo que no vas a montar es una fábrica de chips desde cero ni con tecnología española. Lo que tienes es que atraer a esos competidores y conseguir que esos competidores además decidan que España es un buen sitio para fabricar chips de las tecnologías más punteras, porque lo que no te interesa ser es la fábrica de chips, digamos, baratos, de los chips que se instalan, por ejemplo, en la mayor parte de los competidores tradicionales de automoción, con la excepción muy honrosa, por supuesto, de Tesla.
Como decimos, esta visita de Sánchez va encaminada a abrir puertas a futuras inversiones en el sector de microchips y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que mañana, tras aprobar el Consejo de Ministros el PERTE Chip, España se situará a la vanguardia para reducir nuestra dependencia de los microchips y semiconductores.
Perte Chip, que nos va a situar también a la vanguardia para captar inversión que hoy es necesaria para reducir efectivamente la dependencia que tenemos de los microchips y semiconductores y que va a tener una inversión pública de más de 11.000 millones de euros.
Hay que tener claro que con estos 11.000 millones de euros no se pretende montar una fábrica, sino incentivar que vengan aquí al país. Y con ellos, el Ejecutivo quiere lanzar desde Davos un mensaje muy ambicioso de que España no renuncia a tener capacidad para diseñar y fabricar los microchips que requieren en la actualidad todos los dispositivos electrónicos.
La inversión la tiene que hacer quien viene. O sea, si TSMC decide venir a España porque lo considera un mercado competitivo y le parece interesante por sus condiciones, por su acceso a talento, por su acceso a ingeniería, etcétera, y decidiese, ojalá, montar una fábrica en España, nosotros no le vamos a pagar la fábrica. Nosotros lo que vamos es a incentivar que venga y a utilizar esos 11.000 millones para darle buenas condiciones, para subvencionar determinadas cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurriría si decidiese Intel venir aquí o si alguna compañía decidiese diseñar en España, ¿no? Diseñar chips en España. Entonces, esta inversión es parte de lo que se puede hacer para incentivar a esas compañías a venir. Y en ese sentido, no es una cantidad mal dimensionada, está bien pensado, ¿no? De hecho, yo creo que está bastante bien dimensionado porque han tomado como métrica la inversión norteamericana, el tamaño de la economía norteamericana frente a la economía española.
Ahora bien, este tipo de inversiones no se producen de forma inmediata, sino que requieren meses de negociaciones y, por tanto, las previsiones del gobierno no pasan por anunciar una gran inversión después de estas reuniones, sino abrir la puerta a esta posibilidad y seguir negociando en los próximos meses. Una negociación que, según Enrique Dans, pasa por ofrecerles condiciones de mercados competitivas.
¿Cómo atraes a esos competidores de última generación, a esos que son los verdaderamente interesantes, ¿no? ¿Qué puedes ofrecerles? Pues tienes que ofrecerles, ya que la mano de obra es cada vez menos importante porque son fábricas cada vez más automatizadas, tienes que ofrecerles mano de obra especializada. ¿Puede España suministrar ingenieros de buena calidad? Sí, o sea, tenemos una educación razonablemente competitiva, generamos una producción estable de ingenieros todos los años, pues bastante bien preparados y además con un precio en cuanto a mano de obra muy competitivo con respecto a otros países de nuestro entorno.
Así que la cuestión es, a partir de ahora, a qué socios son capaces de atraer, algo que exige un trabajo muy importante que otras economías llevan mucho tiempo haciendo.
Ahorrar para la jubilación no es una opción, es una necesidad. ¿Qué vehículo de inversión es el más adecuado? ¿Cómo realizar las aportaciones? ¿Cuándo es mejor hacerlas? ¿Y qué ocurre con el rescate? El próximo miércoles en Capital Intereconomía, especial pensiones, desde las 8 y hasta las 12 de la mañana.
Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.
Información internacional.
La isla de Taiwán funciona como un país independiente de China desde que la guerra civil acabó, asentando con el tiempo una neutralidad que dura hasta nuestros días, al menos de momento. Desde Pekín conciben a la isla como parte de su territorio, mientras que Taipei se esfuerza por seguir siendo soberana. Lo cierto es que desde que comenzó en 2016, el mandato de la presidenta Tsai Ing-wen, China ha aumentado la frecuencia y las dimensiones de sus maniobras militares cerca de este territorio. Incluso sus fuerzas aéreas sobrevuelan el espacio taiwanés en un momento en el que desde el gobierno de Xi Jinping no paran de modernizar su ejército, aumentando la inversión un 7%. En el último congreso del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping ha exigido la anexión de Taiwán. Jinping ha destacado que la reunificación con Taiwán es inevitable y que la mejor manera es hacerla de forma pacífica o todos los chinos sufrirán. El El tercer involucrado en esta historia es Estados Unidos. Las maniobras navales de Washington, el acuerdo de defensa AUKUS junto con Australia y Reino Unido para compartir tecnologías avanzadas han aumentado la tensión entre ambas naciones, sobre todo después de las declaraciones de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.
Taiwán no ha cambiado.
En su gira por Asia, Biden ha afirmado que Estados Unidos defenderá a Taiwán en caso de ataque chino porque es su compromiso, según dice, con la isla, aunque ha dejado claro que respetan la política de una sola China. Durante cuatro décadas, Washington ha esquivado la pregunta en una postura que denominan ambigüedad estratégica. Biden ya hizo hace unos meses un anuncio similar y tuvo que puntualizar que no se trataba de un cambio de su política tradicional de ambigüedad estratégica. Ahora, la Casa Blanca ha vuelto a insistir en que no hay un cambio de política. Lo que sí cambia es el contexto internacional por la invasión rusa a Ucrania. No sería apropiado, trastocaría toda la región y sería otra acción similar a lo que ha sucedido en Ucrania, ha declarado Biden. Lo cierto es que Taiwán es una cuestión crítica entre Estados Unidos y China por varias razones. Para China, hacerse con el control de la isla implica abrir una salida hacia el Pacífico, y para los norteamericanos, Taiwán es el broche que cierra la cadena de islas frente a las costas chinas que le permiten controlar el Pacífico. Pero hay una cuestión más, y es que Taiwán es el mayor fabricante de microchips del mundo con el 64% del mercado, teniendo TSMC, una de las empresas taiwanesas, y de las más importantes de semiconductores, el 54%. De hecho, en 2021, la empresa alcanzó un beneficio de 18.629 millones de euros ante la escasez mundial de chips. Detrás de las tensiones entre China, Taiwán y ahora Estados Unidos, podría estar en juego un conflicto de intereses estratégicos que ponga en jaque a las dos potencias mundiales.
Visión Global.
Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales cuando pasan 36 minutos de las 8 de la tarde. Y empezamos por el Reino Unido, donde The Times sigue con el informe del Partygate y que Downing Street ha confirmado que solicitaron una reunión con la responsable de informe Sue Gray y el primer ministro Boris Johnson. The Guardian también lleva este asunto entre sus noticias de portada y lo complementa con unas fotografías en las que se puede ver al premier bebiendo en una fiesta celebrada en el número 10 de Downing Street durante el confinamiento y por la que no ha sido multado. Y Financial Times, por su parte, lleva la promesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Yes.
You are.
That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not. Look, here's the situation.
De defender militarmente Taiwán si China invade. Las declaraciones del presidente estadounidense durante la visita a Tokio provocan duras críticas en Pekín.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times abre con el viaje del presidente Biden por Asia-Pacífico y la promesa de que el ejército estadounidense defendería Taiwán si China lo invadiera. Una declaración que ha pillado por sorpresa a algunos miembros de su propia administración que no esperaban que Biden prometiera una resolución tan clara. De Washington Post analiza esta postura más agresiva de Washington hacia China y The Wall Street Journal habla de la salida de Starbucks de Rusia. La cadena echa el cierre a sus 130 tiendas, aunque continuará pagando a sus casi 2.000 empleados en Rusia durante 6 meses. Y de vuelta a la prensa europea, el francés Le Monde destaca el discurso del presidente ucraniano Zelensky en el Foro Económico Mundial de Davos, exigiendo sanciones máximas contra Rusia. Le Figaro, por su parte, lleva una información exclusiva que tiene que ver con el nuevo ministro de Solidaridad, Damien Abad, acusado de violación a dos mujeres.
La justicia es la sola a devoir y a poder trancher.
Desde el Elíseo, la nueva portavoz Olivia Grégoire recuerda que la justicia es la única que debe y puede decidir. Y L'Echo abre con el presidente Emmanuel Macron, que destaca la urgencia del poder adquisitivo. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine reflexiona sobre cómo las sanciones están cambiando la relación entre los oligarcas y el Kremlin.
Nos falta por conocer qué asuntos trata la prensa latinoamericana. El Clarín argentino abre con el gesto del presidente Alberto Fernández a la Iglesia. No viajará a la Antártida y participará en el Tedeum por el el 25 de mayo, el Día de la Patria en Argentina.
En México, el Universal recoge una encuesta sobre la popularidad del presidente López Obrador. Más de la mitad de las personas entrevistadas opina que el país va por buen camino, pero les preocupa la inseguridad. Y terminamos con el brasileño Globo, que abre con la decisión del exgobernador de Sao Paulo, João Doria, que se retira de la candidatura a la presidencia del país.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Visión Global, la entrevista del día.
Pasan casi 41 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya saben que en nuestro programa intentamos buscar siempre ese añadido más, esas opiniones de valor que den valor, valga la redundancia, a temas que nos preocupan como sociedad, como economía. Hemos hablado y seguiremos haciéndolo de la generación Silver, de los seniors, de ese talento, de esa experiencia que hay que saber aprovechar. Pero también saben ustedes lo que en Visión Global nos preocupa muchísimo, también es todo el tema de intentar acortar las brechas, las diferencias. Hemos hablado recientemente de esas brechas en cuanto a medios digitales, en colegios, en niños, en familias, pero también vamos a ocuparnos de otra pata de esas brechas, intentando acortar distancias, acortar separaciones de los discapacitados. Porque esta tarde hemos invitado a CESUR Integración. Es un centro especial de empleo, pero un añadido más, una categoría más, porque es un centro especial de empleo de iniciativa social. Ahora nos explicarán qué significa eso, qué implicaciones conlleva Centro de Integración Especial de Empleo de Iniciativa Social, y sobre todo vamos a ver cómo trabajan para intentar ayudar a personas con discapacidad a que puedan reincorporarse en el mercado laboral, a que se cumpla la ley, y vamos a ir viendo todas esas actuaciones, pero primero voy a saludar a nuestros dos invitados, porque esta tarde me acompañan aquí en el estudio, Ana Sánchez, que es directora de Relaciones Institucionales de CESUR Integración. Ana, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Gema. Encantada de estar contigo.
Igualmente, y también saludo a Pedro del Campo, que es director de operaciones de CESUR Integración. Pedro, muy buenas tardes a ti también y muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, Gema. Encantado de estar contigo.
Bueno, qué gusto cuando vienen dos personas a hablarnos de un tema tan interesante y sobre el que hay que seguir hablando, seguir poniendo el acento, seguir casi metiendo el dedo en la llaga, porque pero primero querría, antes de hablar con Ana sobre todo del tema de la discapacidad de las empresas, que lo estábamos comentando antes en el pasillo, un poco quiénes sois, qué es CESUR Integración, qué es un centro especial de empleo de iniciativa social, o Pedro, me da lo mismo quién me respondáis, Pedro.
Sí, bueno, un centro especial de empleo es una institución para trabajo protegido con las personas con discapacidad, uh-huh, para su integración en el mercado laboral ordinario. Somos un tránsito desde el desempleo hasta la empleabilidad con empresas del mercado laboral.
Ese tránsito, ¿cuántos años lleváis haciendo de tránsito?
Uf, cada caso es un mundo. Tenemos personas que se integran inmediatamente y que se adaptan con mucha facilidad, y tenemos algunos casos pues que nos cuesta más. No todos los casos son de éxitos, aunque en su mayoría sí.
Bueno, pero hay que ser reincidentes y hay que seguir, no perder nunca la esperanza y seguir insistiendo, porque me imagino que si ya el mundo laboral, Ana, para una persona... perdonadme, normal, para una persona sin discapacidad es difícil, y sobre todo pues llegadas a unas edades, pero incluso para los jóvenes también, no hace falta más que ver los datos que publica la EPA, que publica el INE, verdaderamente terribles, catastróficos, pero ya para una persona con discapacidad, Ana, tiene que ser...
Pues imagínate, las barreras existen tanto para las personas con y sin discapacidad, con y sin tarjeta de discapacidad. Pues las existen barreras en el tema laboral, pero en las personas con discapacidad existe la inseguridad que les crea el tener su propia discapacidad y les cuesta pues el triple. Se generan inseguridades y se llega a generar un yo no puedo, no sé cómo salir adelante, no sé cómo... Porque la realidad es que la sociedad no entiende la discapacidad como algo normal, y yo creo que es como debería de ser tratado. Hay muchas personas que tienen muchísimas cosas que aportar a la sociedad. Todos somos diferentes, absolutamente todos, y todos tenemos algo que aportar a esta sociedad.
Estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que todavía... nos queda mucho camino por recorrer, muchísimo. Se han hecho muchas cosas y cosas muy bien hechas y en el buen sentido, pero claro, pues las cosas se pueden hacer bien, pero es cierto que falta mucho apoyo por parte de la administración, por parte de los distintos organismos, sobre todo de pues que se cumpla la ley. Hay una ley de general de discapacidad del año 2013. Ana, los empresarios o Pedro, ¿conocen bien esta ley? ¿Se cumple en el porcentaje que debería cumplirse? Porque hablamos de brechas, hablamos siempre de pues esas separaciones, esas discriminaciones, hombres, mujeres, tiene que haber copado tantos puestos directivos por mujeres para que haya una paridad. ¿Eso se cumple con las personas discapacitadas?
Pues me temo que no, y es una de nuestras principales reivindicaciones. Es muy complicado integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral, y si encima las empresas desconocen que existe una ley desde el año 2013, pues es imposible. En este año, el año pasado, en el 2022, hicimos un pequeño estudio de mercado para ver cómo estaban las empresas. En la Ley General de la Discapacidad lo que dicen es que las empresas de más de 50 trabajadores deben de tener una cuota del 2% de trabajadores con discapacidad. Y si no pudieran, porque no encuentran una persona, una empresa de ingeniería, no encuentran una persona con discapacidad para adaptar a la plantilla, existen unas medidas alternativas, como es la subcontratación de un centro especial de empleo. Los centros especiales de empleo, como CESUR Integración, tenemos que cumplir unos requisitos muy estrictos, entre los que hay el 70% de nuestra plantilla sea personas con discapacidad. Nosotros estamos ahora mismo en el 90%. 90%. ¿Vale? Entonces, la ley no se conoce. El resultado de nuestro estudio de mercado es que las empresas de más de 50 trabajadores ni conocen la ley, ni cómo no se les exige. Entonces...
Claro, es que es a lo que iba ahora, y también quiero que me conteste Pedro. Está muy bien esa ley de 2013. Es verdad que muchísimos, la gran mayoría de empresarios, la desconoce, bien porque pues no tiene ningún interés, o bien porque bueno, pues no ha encontrado ese perfil o de esa persona que necesita y que al mismo tiempo sea discapacitado, pero tampoco me da la sensación que hay unos organismos reguladores detrás que están viendo si se cumple o no se cumple esa ley. Lo tenemos en Hacienda para ver si cumples con tus obligaciones fiscales, si tal empresa cumple con la agencia tributaria. Pero ¿y esto qué pasa? ¿Qué es menos importante?
Pues cierto, es que no se lleva el seguimiento que se lleva con otras legislaciones en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Sí, habría que perseguirlo y habría que
incentivar el empleo con las personas con discapacidad, que, insisto, pueden hacer un trabajo igual o incluso muchísimo mejor que cualquier persona que, insisto, que no tenga una tarjeta de discapacidad.
Pero no se les obliga, no se está exigiendo, solamente en casos muy concretos.
Si ya no es cuestión de obligar, es cuestión de que hubiera una persona o un organismo detrás, bueno, pues para... No hablamos ahora tanto y se nos llena la boca de hablar de eso, de cerrar brechas, de hablar de discriminación, hombres, mujeres, salariales, etcétera. Pues ¿por qué no, cuando hablamos de esas brechas, por qué no incluimos esta también? ¿Está mal visto?
Es nuestra gran pregunta. Es nuestra gran incógnita.
Y vuestro campo de batalla.
Nosotros con recursos propios tratamos de comunicar que existe la ley, que no es la ley de la discapacidad, es la ley general de los derechos de las personas con discapacidad. O sea, es que es un derecho. Las personas con discapacidad conforman un grupo muy vulnerable. Y hay personas, hay hombres, hay mujeres, hay todo tipo de colectivos están dentro de la discapacidad. O sea, al revés. O sea, hay personas de todo tipo de colectivos. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. Esa reforma laboral que tantos titulares coparon los medios de comunicación, de la que hablamos, borradores, reuniones con los agentes sociales, se levantaban de la mesa, se volvían a sentar. ¿De qué manera afecta a las personas con discapacidad, Pedro?
Pues nos afecta mucho.
¿Os ha ayudado?
No, nos ha perjudicado un poco. En realidad, esta nueva ley lo que reduce es la temporalidad. Esta ley es lo que está marcando son los contratos indefinidos. En realidad, cuando nosotros integramos a una persona en el mercado laboral, no podemos determinar el tiempo que va a estar con nosotros. Luego se subcontrataría o continuaría en el mercado laboral ordinario. Pero a nosotros nos perjudica en esas primeras pruebas, en esas primeras entradas. No toda persona puede trabajar una jornada laboral completa. Nosotros, por el hecho de ser un centro especial de empleo, ya tenemos una jornada laboral una hora y media semanalmente menor que la jornada laboral ordinaria. Y no todas las personas, como decía, pueden hacer toda la jornada completa. Hay personas que se inician con media jornada. Y así se van adaptando pues al puesto de trabajo, lo que es la vida laboral, el desempeño de sus actividades, etcétera.
Pero fíjate que, por ejemplo, y me gustaría hablar también de cuando el confinamiento, cuando la pandemia, que hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles, pero es verdad que también nos sirvió para darnos cuenta de que se podía seguir trabajando a través de otras modalidades, no presencialmente, el mundo no se cayó, siguió andando a pasos muy lentos, pero es verdad que teletrabajo u otros medios, también como la digitalización, que lo hemos tratado aquí muchas veces, de cómo pequeñas y medianas empresas, autónomos, tuvieron que de la noche a la mañana estudiarse cómo hacer un máster y sacar matrícula de honor para ser digitales y sobre todo para evitar ese cierre, la pandemia, encima para los discapacitados, para su mundo laboral. ¿Cómo ha sido, Ana?
Para nosotros ha sido tremenda. CESUR Integración está en el sector servicios. Nosotros limpiamos hospitales, nosotros desinfectamos de COVID especial en hospitales, que de hecho es una de nuestras ramas más potentes. Uh-huh. Somos, yo creo, que el primer centro especial de empleo que tiene, ¿cómo se dice?
Licencia
de control de plagas y desinfección de COVID. Y ahí hemos estado en todos los hospitales. Te puedo contar miles de anécdotas de trabajadores que eran sordomudos, que tenían que llevar la mascarilla, que les paraba la Guardia Civil, que a lo mejor no les había dado tiempo a imprimir el permiso y que llamaban e intentaban comunicarse. El Guardia Civil, con todo el la precaución del mundo, se negaba a atender y a mirar el teléfono y verdaderos dramas, porque ese señor tenía que ir a limpiar un hospital, a desinfectar un hospital. Hemos tenido bajas, hemos tenido y somos un equipo humano y ha sido increíble. Llegamos a montar una red de WhatsApp por los cuales los trabajadores que a lo mejor limpiaban colegios y estaban de baja y no podían desarrollar su trabajo, se les informaba diariamente cómo se encontraban sus compañeros en los hospitales. Y ha sido increíble. Les mandaban mensajes de ánimo. Cuando uno cogía una baja se ofrecían. O sea, teníamos una lista de voluntarios para cubrir esas bajas. Ha sido absolutamente increíble, dando todas sugerencias, nos han donado mascarillas, hemos conseguido pues sugerencias. Oye, ¿por qué no les damos vitaminas para subir? Claro, entonces, repartiendo vitaminas a todos los trabajadores en los hospitales.
O esos mensajes de ánimo han ayudado muchísimo.
Los mensajes de ánimo, las fotos, venga compañeros, tú puedes, ¿cómo estás? Y ponerles en contacto, porque al fin y al cabo unos estaban aislados en casa y los otros estaban trabajando, viviendo una realidad que superaba cualquier película de terror y de ciencia ficción.
Exactamente. Pedro, ¿qué querías añadir?
No, lo que quería comentar es que es toda la parte laboral de desempeño de la actividad y el trabajo, pero también en la parte personal, en la parte social, ha afectado muchísimo. Piensa que son personas que en sus distintos entornos tienen que relacionarse y se les ha cortado la relación. Entonces han tenido todavía muchísimas más dificultades en estos tiempos de pandemia, para integrarse, para poder trabajar con personas y socializar.
¿Por qué todavía nos sigue costando o sigue siendo como ese reto, esa asignatura pendiente, el conseguir integrar a personas con discapacidad, Ana? Pues, ¿de quién depende? No sé si esto es
pues
cuestión
de... Pues depende de normalizar. Yo sí. creo que todos somos especiales, que todos tenemos unas capacidades, que todos debemos entender que yo misma, que no tengo discapacidad, hay veces que me siento absolutamente incapaz de hacer cosas que veo que hacen compañeros míos. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser? O sea, de repente uno tiene mucha más empatía, otro es buenísimo con los ordenadores, otro le ves cómo utiliza la maquinaria que nosotros utilizamos, las fregadoras o el mismo aparato para desinfección. Pues yo no soy capaz de hacerlo. Y ellos lo hacen, pero no solo bien, lo hacen maravillosamente bien. CESUR está certificado. ¿Cuántas ISOs tenemos? Tenemos seis. ISOs uh-huh. en calidad, medio ambiente, en protección de datos. O sea, somos una empresa que funciona, funciona bien, somos capaces de dar un servicio y además tenemos a personas especiales. Tanto las que tienen discapacidad como las que no la tienen, somos especiales. Lo tenemos
todos, claro. Exacto, todos somos especiales.
Lo tenemos muy claro.
Pedro, retos por delante, ¿cómo veis el futuro? Ya sé que después de todo lo que nos está pasando, ya cualquier estimación de a futuro, de lo que está por venir, yo creo que ya nadie se atreve a levantar el dedo. Podría pasar, porque es verdad que puede pasar de todo. Pero un poco, ¿qué retos marcáis en CESUR Integración?
El principal es el reto social. El reto social de entender todo lo que es la integración de las personas con discapacidad, aceptarla, quererla y tener todos dentro una parte de responsabilidad. Somos todos personas con nuestras capacidades y nuestras discapacidades.
Exacto.
Retos, pues que seamos equipo, que nos integremos unos con otros, que seamos una sociedad considerando al resto de las personas. Somos personas.
Exactamente, somos porque a lo mejor pues tenemos la gran suerte de poder caminar con las dos piernas, pero como dice Ana, pues muchas cosas a lo mejor no sabemos hacerlas. Mm. Que el tener dos piernas o estar al 100% no significa ser un superhombre o una supermujer, como también muchas veces intentamos, sino que esta gente somos diferentes todos y es verdad que es en lo que hay que seguir luchando día a día, seguir esforzándonos, porque es como si cada día hubiera que seguir repitiendo, ¿verdad, Ana? Un poco lo mismo, el mismo mensaje, para que sea normal, para que empecemos a tratar, igual que esa vuelta a la normalidad de la que tanto hablábamos, ahí la dichosa vuelta a la normalidad, si va a ser distinta, pero yo creo que esta es otra normalidad que deberíamos llevarla a cabo todos los días del año, porque son personas como nosotros que también tienen derecho a trabajar, tienen derecho a aportar su granito de arena a la sociedad, a su actividad económica y también desde el punto de vista personal. Nos ha afectado a todos una pandemia, pues a esta gente también. Se me acaba ya el tiempo, pero me gustaría seguir hablando con vosotros porque habéis hablado del sector un poco en el que estáis especializados. Sí que me gustaría contar con vosotros para la próxima ocasión, para hablar un poco de ese sector, de cómo pues hacéis las entrevistas, cómo es un poco ese proceso de cómo funcionáis, cómo es ese proceso de selección, de cómo promovéis ese espíritu de equipo, que eso me parece lo más interesante. Así que esta es vuestra casa.
Gema, cuenta con nosotros y además dentro del Departamento de Iniciativa Social has hablado antes de la brecha tecnológica. Nosotros durante la pandemia hemos tenido realmente crisis de tecnología, cuando los mandas a teletrabajar y los niños de las personas con discapacidad tenían que seguir los estudios. Ha sido tremendo lo que hemos trabajado en ese tema.
Ese otro punto y también hay que hablar de los jóvenes discapacitados, que no solamente también de los seniors, sino también de los jóvenes. Muchos temas encima de la mesa para seguir hablando. Ana Sánchez, Pedro del Campo, gracias.
Gracias
a ti, Gemma.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
Los miércoles, de 1:30 a 2 de la tarde, Foro Empresas CEO. Centrados en la organización, proponemos consejos y soluciones para optimizar recursos y operativas al alcance de todos los que dirigen o son responsables de empresa. Los miércoles, a la 1:30 de la tarde, en Radio Intereconomía, Foro Empresas CEO.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.